Vivimos en un mundo con mucha información y poco contexto.
Queremos ayudar a navegar ese gran mundo y hacer de la información algo accesible y fácil de comprender de una manera concisa, simple y efectiva.
Como una buena taza de café, buscamos el balance perfecto.
Mi nombre es Víctor Ramos Rosado.
Y mi nombre es María Soledad Dávila Calero.
Y esto es El Pocillo. Saludos y gracias por llegar al cuarto episodio de El Pocillo. La discusión de estos temas noticiosos la llevamos María Soledad, que es periodista de Caribbean Business, y yo, que soy estudiante de Ciencias Políticas. La semana pasada, María y yo hablamos del plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico, que presentó la Junta de Control Fiscal en su reunión pública más reciente. Pero eso se dio para el segundo día de esa reunión. El primer día de la reunión, la Junta discutió el tema de desarrollo económico y las métricas que tienen para ello. Así que esta semana queremos abundar en cuáles son esos elementos.
Por eso estaremos hablando de los títulos de la ley promesas relacionados al desarrollo económico y cuáles han sido las lagunas que han surgido con la implementación de estos títulos. Además, queremos entrar a qué exactamente se refiere la Junta cuando dice facilidad para hacer negocios, ya que no es un término genérico, sino que tiene una definición específica. Generalmente, los títulos de promesa que se mencionan son los títulos relacionados a la deuda, el título 3 para los procesos de los tribunales y el título 6 para las negociaciones voluntarias. Pero además de trabajar con la deuda, promesa en su título 2 establece las responsabilidades de la Junta, que incluye proveer inversiones capitales para promover el desarrollo económico. Este no es el único capítulo en el que sale el tema de desarrollo económico, pero la realidad es que en general se sobreestima cuánto de promesa se le dedica al desarrollo económico, esto particularmente de parte de defensores de esta ley. Además del título 2, desarrollo económico se vuelve a mencionar en el título 4, que es como la cláusula zafacón de esta ley. De hecho, literalmente se titula misceláneos. En el tema de la deuda, el título 4 incluye el stay o suspensión de litigio, que es la prohibición temporera de los acreedores a demandar al gobierno de Puerto Rico. Además incluye un estudio sobre los niveles históricos de la deuda versus los niveles de recaudo y la capacidad de repago de Puerto Rico.
Desviándonos un poco del tema principal, creemos que se debe resaltar que ese estudio no incluye la auditoría de la deuda. Pero el título 4 decía que este estudio no impedía que la Comisión Integral para la Auditoría del Crédito Público auditara la deuda. Ricardo Rosselló eliminó esta comisión cuando llegó a la gobernación.
Ya entrando a las medidas económicas, el título 4 es el que permite la posibilidad de bajar el salario mínimo a los menores de 25 años. Además, busca expandir lo que son los Hub Zones, que es un programa que establece el Small Business Administration. Este programa crea zonas y los negocios que quedan dentro de estas zonas van a tener prioridad a la hora de competir por contratos con el gobierno federal. Igualmente, pide varios informes sobre varios temas de desarrollo económico.
Pero la parte de promesa que más suena cuando se habla de mejorar la economía de Puerto Rico es el título 5, que se llama Revitalización de Infraestructura. Aquí es que se establece el marco para los proyectos para mejorar la infraestructura de servicios esenciales del gobierno, y vamos a ponerle un asterisco a este término en lo que continuamos explicando las otras partes de este capítulo. En este capítulo se crea un puesto adicional que no forma parte de la Junta, pero que responde a ella, y ese puesto es el Coordinador de Revitalización. Para llenar este puesto, Promesa establece que la Junta de Control Fiscal envía una terna, que no es más que una lista de 3 personas nominadas a un cargo, para que el gobernador en turno apruebe. El Coordinador de Revitalización es quien se encargaría de identificar y supervisar los proyectos críticos. Para bien más que otorgar dinero, lo que ofrece el título 5 es un proceso expedito para los permisos e implementación de desarrollos que sean identificados como proyectos críticos. Según la ley, proyectos críticos son aquellos que atienden una emergencia, y emergencia se define en su parte como evento o problema grave de deterioro en la infraestructura de un servicio esencial.
Y aquí vuelven a salir los servicios esenciales. Este término aparece primero en el título 2, en el que establece que los planes fiscales deben asegurar los fondos para los servicios públicos esenciales. y ahora en el título 5 aparece como elemento para identificar los proyectos críticos. Pero estos servicios no han sido definidos y en la reunión de mayo de la Junta Fiscal, el asesor legal de ellos, Jaime El Curi, argumentó que no se debían definir. Por otro lado, en su visita más reciente, el congresista Raúl Grijalva, que preside el Comité de Energía y Comercio en la Cámara Federal, dijo que una de las enmiendas a la ley promesa podría ser el definir los servicios esenciales. Pero vale aclarar que una clasificación de servicio esencial no evitaría recortes a las entidades o dependencias que reciban esta clasificación.
Aunque no se definen los servicios esenciales, en el título 5 hay un enfoque claro al tema de energía eléctrica, ya que en la sección de criterios adicionales para proyecto crítico se incluye mejoras a la infraestructura de la red de energía eléctrica, diversificación de fuentes de energía y modelos privados de generación de energía. A los que le interese saber más sobre este tema de energía eléctrica, le recordamos que en nuestro primer episodio tocamos este tema en particular.
Otra muestra del enfoque que tiene la Junta de Control Fiscal sobre la Autoridad de Energía Eléctrica es a quien nombró la Junta para Coordinador de Revitalización. Este fue Noel Samot, quien originalmente la Junta había nombrado como Oficial de Transformación para la Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, para supervisar el proceso de privatización. Cuando la jueza Swain elimina esa posición, la Junta entonces mueve a Samot a coordinador. Esto fue a finales del 2017. A principios de este año, Samot renunció por entender que la Junta estaba dilatando sus trabajos.
Hasta el momento, no hay proyectos críticos trabajándose. Además, parecido a la situación de Ricardo Rosselló, que durante su gobierno tenía funcionarios que tenían varios cargos a la vez, la Junta puso a Natalie Yaresco en esta posición, quien ya cumple sus funciones como secretaria ejecutiva de la Junta.
Aunque la situación de la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica es un tema común cuando la Junta de Control Fiscal está hablando de los problemas para hacer negocios en la isla, en su reunión más reciente, que tenía como tema desarrollo económico, ese no fue uno de los issues más mencionados. De hecho, en esa reunión, que se divide por paneles que hacen sus presentaciones y luego reciben las preguntas que hace la Junta, en el panel del gobierno no había representación de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Lo que fue reiterado varias veces es que la Junta quiere revisar las condiciones para hacer negocios. El presidente de la Junta, José Carrión, otro de los miembros, Andrew Biggs y Natalie Yaresco, argumentaron que el recién aprobado Código de Incentivos no es suficiente y quieren mirar otras áreas, como por ejemplo la otorgación de permisos.
Si bien todos mencionaban los incentivos, todos también le añadían unos temas particulares. Briggs dijo que los incentivos eran inútiles si no había una estructura de costos competitivas en la isla. Que, by the way, sobre la competitividad en costos, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Lavoy, resaltó, como algo positivo, que el salario promedio en Puerto Rico está más de $20,000 por debajo del salario promedio en Estados Unidos. Otra admisión inesperada de Lavoy fue la crítica que en Puerto Rico hay sectores económicos que están completamente o casi completamente subsidiados por el gobierno. Áreas que mencionó de ejemplo fueron la agricultura y el turismo, particularmente los desarrollos hoteleros. En el caso de Yaresco, cuando mencionó los incentivos, dijo que no eran suficientes, pero hay que atarlo a buscar más información. Por eso catalogó el estudio que realizó el Departamento de Hacienda sobre los incentivos como un buen primer paso. En ese estudio, titulado Informe de Gasto Tributario para el Año Contributivo de 2017, se establece que Puerto Rico dejó de recibir $20,600 millones debido a los diferentes tipos de incentivos. Lo que no se ha medido es cuánto aportan estos incentivos a la economía.
Carrión también habló de los incentivos y de la estructura de permisos, pero añade también que la Junta estaba usando como métrica la facilidad para hacer negocios, que lo resumió como el tiempo, costo y comodidad para hacer negocios. Ahora, facilidad para hacer negocios o ease of doing business no es un término genérico, ni un término que se inventa la Junta. Es un índice que establece el Banco Mundial, que es un cuerpo cuyo propósito es ser una fuente de asistencia financiera y técnica para los llamados países en desarrollo. El Banco Mundial estableció este índice en el 2002 para medir cómo las regulaciones y otros servicios del Estado afectan el hacer negocios. El índice cubre 10 categorías, que incluyen comenzar un negocio, permisos de construcción, registro de la propiedad, obtener crédito y servicio eléctrico. A esas categorías se les da una puntuación de 0 a 100 y luego esas puntuaciones se ubican en la lista. Puerto Rico está en la posición 64 con un promedio de puntuación de 69.64. Cabe destacar que Puerto Rico es la única colonia en la lista. La lista no incluye a otros territorios de Estados Unidos ni a otros territorios en el Caribe pertenecientes a países europeos.
Aunque la Junta le está dando mucho peso a ese índice y en el panel del sector privado argumentaron que en Puerto Rico habían demasiados permisos, Roberto López, asesor de estudios técnicos, firma que es consultora de la Junta de Control Fiscal, aseveró: "Creo que el tema de permisos está mal enfocado en todos los foros en los que se está discutiendo". López explicó que Puerto Rico no tiene un exceso de permisos, sino que se tarda mucho en procesarlos. Sobre el índice de hacer negocios, López dijo que ese índice es específico a economías industriales y se usa para buscar inversión externa, pero no es un índice efectivo para economías de información que buscan otros medidores.
Si desean conocer más sobre el tema que estamos discutiendo aquí, en la descripción del episodio pueden encontrar los enlaces de referencia.
El Pocillo es un podcast semanal producido de manera independiente. Pueden encontrarnos donde sea que escuchen sus podcasts.
Eso quiere decir Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Overcast. Donde sea que escuchen sus podcasts, nos pueden encontrar y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como El Pocillo Podcast.
Pueden seguirme en Twitter en @maria_soledad7.
Y a mí me consiguen en @donvictorramos.
Si tienen sugerencias de temas que les gustaría que discutiéramos o expliquemos, pueden escribirnos a pocillopodcast@gmail.com.
Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.